muy bien, Alejandro. A ver si usted, sí, mire, me lo dice usted, por favor. Se le pone título a su bloque.
¿Qué necesita?
Tutila, quería decir, y diga que tutila.
Este bloque se llama Lavate las manos o te rompo el alma. Nuestra habitual sección dedicada a la higiene de las manos del niño y del adulto. ¿Cuántas enfermedades comienzan por una mano sucia?
¿Muchas?
Todas. Nómbreme una enfermedad.
La tuberculosis.
Justamente. Bien, aquí atención, porque nos llaman muchas madres, me dicen, mi hijo anda entre la inmundicia, discúlpeme que se lo diga a usted, y no se lava las manos. A Nahuel le encanta acariciar al perro.
Nahuel,
no acaricies al perro. En realidad acaricia a todo perro que ve en la calle y no entiende por qué mamá insiste en que se le ensucian las manos si él se las sigue viendo limpias.
Ah, ¿por qué, doctor?
Y porque a veces uno se las ve limpias y están sucias, Alejandro.
Qué gran, José Naroski. A veces uno se las ve limpias y están negras.
Claro, porque usted los microbios que puede cargar en su mano después de acariciar el pelaje de una animal son invisibles.
El niño, desde la más tierna edad, ¿cómo funciona esta mafia de los microbios? ¿Cómo se introducen en el cuerpo, etcétera? Mire, yo antes no me lavaba las manos, ¿no? Porque no había comprendido, no creía en el microbio.
No creía.
No
es mala fiebre el microbio,
¿no? No. Y bueno, yo trabajaba en una profesión relativamente limpia, destapaba cañeritas. Entonces yo iba con la correspondiente sopapa, íbamos con Estronati, que ahora está de vacaciones, ¿no? Todavía nos dedicamos a eso, a la tarde nosotros destapamos cañerías. Nos llama, buenas tardes, se me tapó la cañería, muy bien. Nosotros íbamos con una sopapa, un pedazo de sopapa que la trajo Estronati de Australia cuando viajó. Una papa que te destapa el subterráneo, ¿eh?
¿Cuánto de diámetro?
Vos la pones así en la entrada del subterráneo, agitado otra vez y sale un tren. Tenemos de todos los tamaños. Usted, señora, nos tiene que decir de qué tamaño es el agujero del caño que debemos destupir y nosotros vamos y se lo destupimos.
Ajá, sí.
Bueno, y no fue muy bien, trabajamos muchos años, nos llamaban de todas partes. Donde a alguno se le tapaba un agujero, ahí íbamos nosotros. Empresa Destapauger. Roberto Desta y Carlos Pauger.
Bien. Está bien, es un buen trabajo.
Bueno,
¿Tenía arreglos con algunos consorcios ustedes?
No, caños destapábamos, más que nada, ¿no? Bueno, un día, le quiero contar una historia amorosa, que ahora que somos pocos, se la puedo contar sin temor, ¿cierto?
¿Qué tiene que ver el amor con destapar caños?
A ver. Nos llaman la familia, mire, nos tapó el caño, no hay forma de destapar. Es atroz tener caño tapado en la casa. Es imposible que el agua escurra por el mismo. Bueno, digo, quédese tranquilo que yo le voy a destapar el caño. Empezamos con Estronati, ¿no? Primero la sopapa normal. Le digo, tráeme la sopapa normal, Estronati. Me dice, bueno, me dice. Y empezamos,
una sopapa.
Una sopapa, ahí. Primero se prendió él, ¿no?
Sí.
Él tiene la costumbre, tiene una técnica que es que abre las piernas, medio agachado así, como para atajar un penal.
Sí.
Y por el medio le da la sopapa, la técnica como para apisonar el contrapiso de un nuevo, de una nueva farmacia. No salía nada, digo. Tráeme la más grande. Bueno, Le doy yo ahora. Yo tengo otra técnica.
Ah, ¿cómo es la técnica suya?
Lo mismo que Stronati, pero con las piernas cerradas.
Ajá.
Porque un día... Bueno, no importa. Y empecé con la sopapa, no salía nada.
Uh-huh.
Me dice, Trati, si le pasamos el cable...
Claro.
Por la otra punta del cable, empezamos a empujar, nada, no salía. Che, ¿qué te parece si traemos la aspiradora? La aspiradora gigante, esa que compramos en Australia. Dice, pero...
¿No será peligroso?
Es peligroso porque eso te saca, te arranca el caño. De... Sí, pero si no, no lo vamos a destapar. Y ponemos la aspiradora. Primera velocidad, despacio. Eso no, ¿no?
¿Y?
Nada. Segunda velocidad, más o menos. Nada. Tercera velocidad, fuerte. Cuarta velocidad, fortísimo.
Destapó.
Se destapó, salió un bulto ahí que no alcanzamos a discernir, puesto que estaba recubierto de algas, de hojas secas, de restos de comida, escupidas del mate, cáscara de huevo y cosas que el tiempo va depositando en esas cañerías de las casas. Pero el bulto se movía.
Ajá.
Y de repente el bulto habló y dijo: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Con voz de mujer. Ahí Stronati le tiró un baldazo de agua. Y despejadas que subieron las miasmas que la recubrían, vino a aparecer una dama verdaderamente hermosa.
¿A mí lo que?
¿Dónde estoy? Preguntó. Y yo le contesté, aquí. Sin hacer ningún gesto, como usted. Stronati hizo el gesto que señaló el lugar donde él mismo estaba parando con el dedo índice.
Claro, como si estuviera destapando con el dedo, papa con el dedo.
Claro, con el dedo, cosa que hace a veces Stronati, pero con los agujeros más chicos.
Claro.
¿Quiénes son ustedes? Honestos trabajadores, preguntó la dama. Dice, somos dos destupidores de agujeros.
Ajá.
¿Y usted quién es? Le pregunté yo. Y dice, soy una princesa de la China.
¿Cómo?
Sí. Durante la dinastía Sung, allá en el año 999, mi tío, que era el emperador, me ordenó destapar la cañería de una piscina que teníamos en la que nadaban los delfines. Me acerqué al agujero y de repente sentí una fuerza que succionaba a mi persona. Me sentí transportada a través del espacio y, ¿por qué no?, a través del tiempo. De golpe, como ustedes han visto, emergí en este patio plebeyo, sucia de algas y de desperdicios. Habíamos traído con la potencia de la aspiradora a una princesa china desde las antípodas, atravesando el espacio y el tiempo. Yo por comprar aspiradoras, todavía se lo dije a Stronati, cuando la mira, yo todo esto lo miré y le dije, te lo dije. ¿Cómo es tu nombre, princesa Yanlu?
Ajá.
Bien, le dije, Yanlu. Has atravesado el tiempo y el espacio y has llegado a un lugar bien diferente de aquel del cual proviene. Elige, ¿quieres casarte conmigo a ti mismo y convertirte en la esposa que un hombre que destapa agujeros, o quieres que, poniendo la aspiradora en reversa, te proyectemos nuevamente hasta tu tiempo y tu hemisferio? Me dijo, lo segundo, sin dudar. Bueno, dije yo, pero la aspiradora no funcionaba. Como sucede con algunas metáforas, los procedimientos de una aspiradora no son necesariamente reversibles. Le recordé a la chinita algunas ideas acerca de los principios de termodinámica, etcétera, y de una parada le dije que yo iba a tener que quedar acá. Aquello de tu tío el emperador, de tu papá el hermano del emperador, de tu mamá la cuñada del emperador, dije yo, haciendo gala de mi conocimiento de las relaciones familiares, está para impresionarla, ya que supuse que en la China del anteúltimo año del siglo X, aquellas nociones eran desconocidas. Y ella rompió a llorar.
Claro, pobrecita.
La llevé a mi casa.
Para contenerla.
Si se quiere decirlo así.
¿La contuvo?
Y nos amamos. Yo le dije, esta pieza no será el palacio de Han Cheu, especialmente porque en el siglo IX todavía no era Han Cheu la capital de la China, sino Kaizen o algo así. Digo, no será un palacio, pero está muy sucia. Dije yo, con un uso de la versatilidad,
muy extraño,
ella no pudo dejar de admirar.
Ajá.
No importa, dice, he traído conmigo una esmeralda que tiene el poder de hacer reales todos los deseos, todos los sueños, todos los caprichos de aquel que la empuñare en el momento exacto de alentarlos. Así que, en este momento, dijo, tomando una esmeralda que traía en la ropa interior, discúlpeme, y que yo había notado por otra parte en un momento anterior, todavía le digo, ¿qué es esto?
Me venga con cosas raras, ¿eh?
Me dice, una esmeralda que hace realidad todos los deseos. Y digo, ¿para qué la queremos? Ahora me lo decís. Bueno. Me lo hubieras dicho hace un rato. Ahora,
claro. Ahora
ya no me importa. Bueno, y dice, voy a desear que esta casa se convierta en un palacio. Y lo deseó y la casa se convirtió en un palacio. Mil casas se convirtieron.
Parece que se le agregaron habitaciones.
Exactamente. Un poco estrecho el palacio, porque yo vivo en un terreno de 8.66x17.
Sí.
Entonces, era un palacio medio estrecho. Onda pagoda.
Sí.
Así para arriba, con el techo.
¿Se le pone el techo así como las casas chinas?
Sí, así. Y dice, yo puedo, el deseo de uno termina donde empieza el deseo de los demás. Bien, viendo, convirtió la casa, enseguida vino del frente, vio cómo son los vecinos.
Claro, el tipo estaba tomando mate en la vereda, yo.
A tocar el timbre, qué sé yo, dice. Uy, se alejó, dice, qué rápido construye, dice.
Cuando me fui a dormir la siesta.
Dice, me levanté y dice, ya le veo ese chalecito que usted se hizo, dice.
Chalecito, le voló.
Sí, dice, el revestimiento, dice, ¿de dónde lo sacó?
Sí.
Le digo, ¿quiere pasar?
La ceja doblada le vendieron, dice.
Y entré, le mostré, mire, dice, estos jarrones de porcelana. Oh, ¿de dónde lo sacó? Y digo, le presento a mi novia,
y al Lu.
Le digo, ¿desea algo? ¿Por qué? Me dice, no, porque si desea algo no tiene más que pedirle. Bueno, dice, un café con leche. Y al Lu apretó la esmeralda y apareció un café con leche. Dice, pero bueno, usted decía algo y... entonces me cambio. ¿Qué te crees que es esto?
Ya está, viejo.
Ya está, te hice un café con leche, te concedo el deseo, te equivocás, que tengo que andar yendo y viniendo. Bueno, así estuvimos viviendo un tiempo. Cada vez que yo deseaba algo, le pedía prestar a la esmeralda, y ella la imprimía o me la prestaba. Sí, claro. Y se cumplía, me decía.
Qué bueno. Es maravilloso, lo felicito. Es un milagro. Habrá sido muy feliz, además será muy feliz.
No. Un día apareció un tipo que me golpeó la puerta. Me dice, mire, soy un joyero, me han dicho que usted tiene una esmeralda y estoy interesado en comprar. ¿Cómo se llama usted? Me dice, me llamo Zapa. A ver la esmeralda, le compré la esmeralda y dice, mire, esta es la famosa esmeralda de Zapa. Que era un antepasado mío. Sepa, dice, que le pide un deseo, esta esmeralda la va achicando. Yo miré la esmeralda y vi que estaba más chica que cuando la había. Y cuando la esmeralda pierde toda su masa, el poseedor de esa esmeralda se muere. Ojalá que no se me ocurra ningún deseo.
Y se achicó
la esmeralda. Y entonces le dije a la chinita, ¿sí? Le digo, China, vamos a tener que desear un poco menos. Sí, vos me decís por la noche lo mismo. No, digo, porque acá vino un tipo y me dijo que esta esmeralda te cumple el deseo, pero cuando te lo cumple se te achica la esmeralda. No, si a mí me parecía también que antes de desear era más grande.
Cumplido el deseo.
A mí me parecía lo mismo.
Sí.
Y digo, bueno, mira, no deseemos porque si seguimos así, neta desear y desear, y la dejamos ahí. Y usted sabe lo que es vivir sin desear, ¿no?
Sí, lo leí.
Y no se puede porque uno desea sin darse cuenta.
Claro.
No leíamos el diario.
Uh-huh.
Para no decir, ojalá reventar a ese tipo. No veíamos películas porque uno está deseando que el tipo se escape de la cárcel.
Sí.
Eso fue lo primero que nos pasó. Estábamos viendo una película
de la cárcel de medianoche.
De la cárcel de acá atrás.
Sí. Alcatraz.
Sí.
Sí, Alcatraz.
Y los tipos estaban por escapar y yo en silencio estaba haciendo fuerza para que se escaparan y siento un crujido en el armario, abro la esmeralda más chica.
Qué situación. Usted sabía que su vida seguía yendo
sí,
con...
Sí, pero no podés dejar de desear porque llueve y tenés ganas de que pare.
Sí.
Las mínimas necesidades fisiológicas suponen un deseo.
Claro.
Ay, qué ganas de ir al baño. Uno va y se acerca la esmeralda.
Pero ¿por qué no pensó en regalarla?
A mí me había explicado el joyero Zapa que esos talismanes solamente pueden salir de la mano de uno si se roba. Yo había oído hablar de un talismán que se vendía, pero tenías que venderlo por menos de la plata por la cual lo comprabas.
Sí.
La historia comenzaba con un tipo que lo compraba por 5 centavos, le quedaba muy poco, pero no era esta historia. Entonces lo llamé Sonati.
Ajá. Andaba destapando todavía él.
Sí, él no sabía nada, todavía estaba un poco enojado conmigo, me decía, andá, dice, vos que te pusiste de novio con
la china esa,
con la japonesa, dice.
China, ¿no era?
Pero Sonati no se daba mucha cuenta. No venís más, que yo. Le digo, mirá, Sonati, tengo un problema, me tiene podrido la mirada. Vamos a ponerla otra vez adentro de
la aspiradora.
Y la vamos a mandar para su hemisferio y para su tierra. Dice, pero no anda la aspiradora, le digo, anda. Y una tarde, con el pretexto de un juego, la metí dentro de la aspiradora. Resultó difícil inventar un juego que justificara el ingreso a una aspiradora. Hágase la siguiente experiencia. Pídale a su novia que se meta dentro de la aspiradora su color de un juego. 2 puntos. Le resultará muy difícil. Bueno, se metió porque ella me amaba. Y además porque yo dije, ojalá que se meta. Y ya con lo último que me quedaba de la esmeralda, ni la encontraba.
Ay,
la buscaba, ni...
La piedrita de Vinenti.
Ni la tanteaba, estaba ahí que no... Y hasta que por ahí, ya casi convertida en una astillita, se la di, o la arrojé dentro del aspirador al tiempo que decía que se vaya para su tiempo, y subo. Último deseo, hubo una gran explosión
y la china
y desapareció. Junto a ella desapareció el palacio que era mi casa, los jarrones, algunas cosas, una camioneta nueva 5x4 que ella me había regalado.
4x4.
Con razón andaba novio. Y aquí estoy otra vez. Lo llamé a Sonati y dije, mañana recomenzamos.
Bueno.
Fui príncipe, fui rey, pero fui también condenado. Y ahora me saldré.
Bueno. Se sumó justo, lo felicito.
Gracias.
Bueno, está bien.
Algunos cuando cuentan su historia... Sí. No me la creo.
No, yo lo creo. Pero... Yo no sé, tengo como una duda, ¿no? Siendo que esta esmeralda era de ustedes dos, ¿sí? ¿Usted no tiene miedo que esta ligación con el talismán, aunque el talismán esté en las antípodas, permanece y que tal vez la china desea allá y usted se muera acá?
Ah, ojalá que eso no suceda.
Pausa.